Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, director y fundador de Inspira América, conjuntamente con el doctor Marcel Felipe. Voces que inspiran. Hoy tenemos el gran honor, y para mí es un verdadero honor, el poder tener en este programa a uno de los cubanos pioneros en la lucha por la democracia y la libertad de Cuba, después de que estos bandidos y criminales secuestraron la isla en 1959. Hoy tenemos como invitado a alguien que desde el comienzo de este exilio fue uno de los desterrados y era muy jovencito, era un muchacho, pero como es natural, hemos tenido el privilegio de ir envejeciendo juntos. Pero lo importante es que el speaker que tenemos hoy, el que les va a dirigir la palabra hoy a ese pueblo sufrido dentro de la isla, quiero que sepan que es alguien, una persona excepcional en lo que se refiere a la causa y la libertad y la democracia para Cuba. Fue el primer director ejecutivo que cuando empezamos la Fundación Nacional Cubano-Americana en 1980 fue seleccionado para que dirigiera la oficina de la Fundación en Washington. Era el director ejecutivo. Y puedo certificar, porque yo sí estaba allí, no me lo contaron, que este señor que tenemos hoy aquí, este gran patriota cubano que tenemos hoy aquí, yo fui testigo de cómo él pudo llevar la causa de Cuba a través de las oficinas de la Fundación Nacional Cubano-Americana a lo que era el Congreso americano, la Cámara y la Cámara de representantes y de senadores. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a ese combatiente, no veterano porque no es tan mayor ni mucho menos, yo soy bastante mayor que él y sigo luchando, pero él tiene el gran mérito de que después que terminó su misión como director ejecutivo en la Fundación Nacional Cubano-Americana, fundó precisamente el Centro por la Libertad de Cuba, con una serie de compatriotas que le acompañaron en esa aventura, por así decirlo, y ha tenido un éxito enorme porque ha sabido llevar a todos los países más recónditos del mundo la verdad de lo que está aconteciendo en Cuba a partir de 1959. Y para mí es un honor poder presentarles a ustedes para que les diga la verdad. Y yo, como es natural, voy a tener el placer de hacerle las preguntas al señor Frank Calzón. Frank, eres extremadamente bienvenido a este programa.
Muchas gracias por la oportunidad. Déjeme simplemente decir que sí es cierto que yo era muy joven cuando salí de Cuba en el año 1960. Ya cuando algunos jóvenes cubanos estudiantes del Instituto Número 1 de La Habana, donde estudió José Martí, ahí algunos de nosotros comenzamos a cuestionar lo que nos estaban tratando de inculcar sobre el comunismo. Con motivo de eso, tuve dificultades y mi familia me mandó al exterior. Mucho de lo que dices es cierto, pero el programa en realidad no es sobre mí. El gobierno de Cuba y los que están en la isla deben de saber que además de yo hablar en Ginebra ante la Comisión de Naciones Unidas en el Capitolio, pero como resultado de todo eso el gobierno de Cuba ha tomado nota, según el periódico Granma y voceros del régimen, pues yo soy un traidor a la patria, un dirigente de la gusanera de Miami, un terrorista, un espía, es decir, el tipo de cosas que los gobiernos comunistas siempre han dicho, no solo en el caso de Cuba, sino en otros países, en la República Checa, en Polonia, sobre los que han defendido la causa de los derechos humanos.
Eso es lo que dice la tiranía castrocomunista, no lo que dice la Cuba del exilio, lo que dice la Cuba desterrada, lo que dice la Cuba que ha vivido en libertad.
Don Diego, pero además de esa labor del exilio me ha dado siempre mucho gusto que el movimiento de los derechos humanos en Cuba, el movimiento a favor de la democracia, de la transición a una Cuba libre, no concuerda con lo que dice el gobierno de Cuba. Y es precisamente con relación a ellos, a los que están dentro de la isla, a los que luchan por la libertad, a los que se encuentran en las prisiones políticas, a los estudiantes que continúan siendo expulsados de las universidades por pensar de otra manera, que se debe la dedicación de ustedes, de Cuba Inspira, de Cuba Decide y de tantas otras organizaciones que dentro y fuera de Cuba buscan una solución a la tragedia que vive nuestro pueblo.
Correcto, Frank. Yo creo que tenemos que recordarle al pueblo de Cuba, y es muy importante, que a partir de 1959, el día que llegue la libertad y la democracia para Cuba y el mundo sepa lo que aconteció en Cuba en estos últimos 58 años, se quedará espantado. Y muchas de las naciones que le dieron el apoyo y le están dando el apoyo a la tiranía castrocomunista se arrepentirán de haberlo hecho. Porque exactamente qué sucedió cuando el holocausto en Alemania, pues nadie creía de que existía lo que existía. Y sin embargo, el mundo quedó totalmente sorprendido cuando se supo la verdad.
Y aquí, don Diego, además, es verdad que por muchos años había una gran confusión. Pero lo cierto es que las cosas han venido cambiando.
Por suerte.
Han venido cambiando en parte por la valentía y la dedicación de los que luchan dentro de Cuba. Hace unos días, precisamente aquí en Washington, yo tuve la oportunidad de asistir a un evento en la Organización de Estados Americanos, donde pude compartir con casi 2 docenas de embajadores latinoamericanos y algunos observadores diplomáticos europeos. Ya la verdad sobre Cuba comienza a conocerse. Ya hay gobiernos que denuncian públicamente la presencia de las tropas castristas en Venezuela. Es decir, la situación de hoy no es lo que había hace muchos años. Hoy por hoy hay un gran consenso en el Congreso de Estados Unidos en contra del castrismo, en contra del régimen de Maduro. Y los polacos, los checos, los húngaros, los chilenos que se liberaron de Pinochet, los surafricanos que se liberaron del apartheid, los españoles que se liberaron de Franco y los polacos que se liberaron del comunismo, todos le ofrecen su solidaridad a los cubanos que queremos la misma cosa para nuestro pueblo.
Correcto. Por suerte, los tiempos han cambiado. Pero te quiero recordar que en el comienzo del secuestro de la isla por estos bandidos que se han mantenido allí por la fuerza y por el terror, en aquella época, si en algo la tiranía castrocomunista dirigida por ese, no sé cómo llamarlo, bueno, esa bestia, Fidel Castro, sí tuvo éxito en encerrar a la isla en un cascarón donde no había ningún tipo de comunicación en aquella época, y te estoy hablando de 1958 a 1900, no sé cuánto, 70 o lo que fuera. Pero la realidad es que no se sabía lo que estaba aconteciendo, y si en algo tuvo éxito la tiranía castrocomunista dirigida por Fidel Castro, pues fue precisamente en desterrar a los cubanos, a miles de cubanos, desterrarlos y cerrar totalmente la comunicación con la isla, porque no se podían comunicar los cubanos de la isla, ni siquiera con sus familiares en el exterior, ni los que estábamos en el exterior nos podíamos comunicar con nuestros familiares en la isla.
Pero además de eso, lo cierto es que se mantenía todo lo posible tratar de conseguir información, sobre todo dentro de las cárceles castristas. A mí, cuando yo era estudiante en la Universidad de Georgetown, me llegaba la parte de arriba del periódico Granma, alrededor de donde sale el nombre Granma, hay un espacio en blanco. En esos pequeños espacios de papel en blanco, en ese pedacito de papel salían mensajes de la prisión política en Cuba, diciendo, estoy incomunicados de hace tantos años, me están haciendo esto, no me dan visitas, Así que siempre ha habido ese esfuerzo y sobre todo que la descomunicación de Cuba y de los cubanos comenzó a derrumbarse cuando gracias a Jorge Mascanosa y a Ronald Reagan se estableció Radio Martí.
Bueno, tú fuiste parte muy importante en todo esto y acuérdate que no fue fácil poder conseguir el que se estableciera Radio Martí. Yo creo que eso, por eso se opuso, como se opuso a la tiranía Castro comunista en aquella época, porque para ellos era un golpe terrible de que pudieran recibir informaciones. Pero creo
porque
que
la verdad, porque la verdad es contrarrevolucionaria. Los hechos conspiran en contra de la dictadura.
Oye, me encanta eso y me encanta, y aparte de eso es cierto, pero yo quiero recordarle al pueblo cubano de la isla que gracias al pueblo cubano del exilio, a estos miles de cubanos desterrados, es que se ha mantenido la antorcha de la libertad y la democracia encendida a favor de la causa de Cuba, porque si no hubiera existido este exilio combatiente y liderado por los que le tocaba en ese momento ser líder, los que fueran y los que siguen siendo hoy otros muchos como tú, para poder precisamente mantener en el mundo la verdad de lo que está aconteciendo dentro de Cuba, porque nosotros necesitamos, Frank, conseguir el concurso, porque acuérdate que todos los países, igual que hoy apoyan a Guaidó en Venezuela, apoyaban a Fidel Castro en Cuba y por muchos años estuvieron apoyando, y todavía hay algunos países que nosotros tenemos que estar combatiendo desde el exilio que siguen apoyando la tiranía Castro comunista.
Pero Diego, lo cierto es que el gobierno de La Habana fue expulsado de la Organización de Estados Americanos muy pronto después del inicio del castrismo por la injerencia de Fidel Castro en Venezuela y en otros países. Yo creo que hay que replantear el análisis. Yo creo que es importante que cuando caiga el castrismo, como sucedió en la Alemania nazi, el pueblo cubano también va a conocer en detalle lo que sucedió, lo que continúa sucediendo dentro de Cuba. El trabajo del exilio de los cubanos libres nunca hubiera sido posible sin el valor, el sufrimiento, la dedicación de miles de cubanos que se opusieron al castrismo en la isla, que fueron presos políticos plantados y que hoy todavía sufren el abuso y todos los malos tratos, las torturas que ocurren en las cárceles de Raúl Castro, que continúa siendo el dictador en Cuba porque él sigue siendo jefe de las Fuerzas Armadas y sigue siendo jefe del Partido Comunista. Los cubanos en la isla y en el exterior saben perfectamente quién es el que manda en Cuba.
En eso tienes toda la razón, pero es importante que el pueblo cubano de la isla sepa. Nosotros en Inspire América hicimos conjuntamente con Eduardo Pérez Bengochea una encuesta dentro de Cuba, muy secreta. Una encuesta que no se dio a la publicidad ni salió en los periódicos, pero sí tenemos los datos. Una encuesta donde se entrevistaron a través de la isla a más de 1,000 personas dentro de Cuba, por cubanos, para poder saber la verdad. Y una de las preguntas importantes era si el pueblo de Cuba quería seguir con el sistema de un solo partido y el sistema comunista, o si querían vivir en libertad y vivir bajo la democracia y el desarrollo de la libre empresa y todas esas cuestiones. Sin embargo, el 87%, dijo que querían precisamente democracia y que no existiera un solo partido, que pudieran existir muchos partidos. O sea, sí, que lo que quiere decir es que, en definitiva, el pueblo dentro de la isla, aunque no puede expresarse, la obligación nuestra, la tuya, la mía y la de todos los cubanos en el exterior, es precisamente difundir a través del mundo la verdad para que se sepa de que sí, la democracia y la libertad fue totalmente confiscada en Cuba. No vamos a hablar de las confiscaciones materiales, que ahora después quisiera preguntarte sobre eso. Es la confiscación del derecho del hombre a ser libre, del derecho a opinar, del derecho a poder tener movilidad, del derecho a poder salir y entrar de su patria.
A mí eso no me sorprende en absoluto. porque los cubanos, como dijo una vez Oscar Arias, el premio Nobel costarricense,
correcto,
no son diferentes a los chilenos, a los polacos, a los húngaros, a los españoles. No hay un ser humano que sea simplemente un cubano. El ser humano en todos esos lugares se opuso siempre a que hubiera un solo partido, se opuso siempre a que hubiera una censura de prensa. Así que en ese sentido los cubanos somos igual que el resto del mundo. Además, la encuesta esta tan buena que ustedes han hecho simplemente refleja la labor que quiso hacer y por la que fue asesinado Osvaldo Payá. Osvaldo Payá quiso, según las leyes comunistas, llevar a un plebiscito en Cuba donde los cubanos deberían de decir si querían el cambio a la democracia o no. Por haber tratado de hacer eso, fue asesinado. Los cubanos siguen tratando de que llegue el día en que haya la libertad en Cuba. Los cubanos en Cuba y en el exilio seguimos diciendo no, no al hambre, no a la miseria, no a la represión, no al comunismo, no a Raúl Castro.
Frank, fíjate lo importante y ese punto que has tocado de Osvaldo Payá Sardiña, ese gran cubano que fue capaz dentro de la isla ofrecer su vida por la causa de la democracia y la libertad para Cuba. Precisamente las nuevas generaciones han tomado la antorcha de sus antecesores. Y fíjate cómo Rosa María Payá ha seguido el camino de su padre, y un honor que tener que las nuevas generaciones se hayan incorporado a querer conquistar lo que nosotros tanto soñamos en el comienzo de esta tiranía castrocomunista, para que la isla no fuera precisamente secuestrada en la forma que resultó. Y fíjate tú que hace más de medio siglo. Estoy absolutamente seguro que como que las nuevas generaciones, no importa el tipo de adoctrinamiento que la tiranía castrocomunista haya estado ejerciendo sobre las cuatro generaciones que han pasado en estos 50 y pico de años, de que los malos somos nosotros, los malos son el imperialismo yanqui, lo malo es la libertad y la democracia y que lo bueno es el sistema comunista. Fíjate cómo eso, el presidente Obama cuando visitó Cuba y dijo su discurso al otro día, todo aquel tiempo que gastaron los comunistas tratando de adoctrinar al pueblo de Cuba en contra de los americanos, se revertió. Y en definitiva, todos salieron con banderitas americanas y Obama llegó a tener más popularidad en Cuba que el propio Raúl Castro.
Porque la dictadura había pasado muchos años diciéndole al pueblo cubano que en los Estados Unidos el negro era una persona de tercera categoría, que le tiraban los perros arriba como había sucedido 60 o 70 años antes, que no tenían acceso a la educación, que eran abusados. Y sin embargo, de pronto llega un presidente norteamericano, primero fue senador, después presidente, su papá era un inmigrante africano, su mamá una americana blanca, y ese norteamericano, lo elige el pueblo norteamericano, va a las mejores universidades. De pronto todas esas mentiras que había distribuido Granma y Radio Progreso, Trabajadores y la prensa castrista, todo ese ensamblaje se desmorona de nuevo, porque la verdad es contrarrevolucionaria. Los hechos desmienten la propaganda del régimen.
Oye, me agrada mucho eso de que la verdad es contrarrevolucionaria. Eso es una gran expresión y formidable que el pueblo dentro de la isla puede escuchar. Lo importante, Frank, es que tenemos que hacer todo y seguir haciendo lo que estamos haciendo y más, y otras muchas cosas que no se pueden transmitir tampoco. Pero, sin lugar a duda, ¿cómo ves tú la terminación del régimen castrocomunista en Cuba?
Yo no tengo ninguna duda de que el régimen castrista está llegando a su fin. Yo no tengo la menor duda, como no la tenían los que lucharon de nuevo por la libertad en Polonia, en la España de Franco. Mi padre era un exiliado de la dictadura franquista, y todos los que luchan por la libertad en todo el mundo. No tenemos la menor duda porque la naturaleza humana es llegar a la libertad. El espíritu del ser humano es ser libre. Los cubanos no son diferentes. Cada día que pasa, la seguridad del Estado en Cuba es la que tiene la mejor encuesta. Ellos son los que se dan cuenta de que la inmensa mayoría de los cubanos no quieren el comunismo. Por eso es precisamente que el régimen ahora se conforma simplemente con la obediencia. Ya la idea de ellos de hace 50 años de que los cubanos deberían de creer en el dogma comunista, ya eso a ellos no les importa. A ellos simplemente les importa que los cubanos no protesten, que no hablen y que no se opongan a la dictadura.
Formidable. Mira, sin lugar a dudas que ha aumentado la represión en Cuba enormemente y últimamente. Y yo el otro día le explicaba a los cubanos de la isla que sí, que es verdad que ha aumentado la represión, pero eso no es lo importante que hay que resaltar. Lo que hay que resaltar es que el pueblo cubano es tan valiente, aun que exista la represión más terrible del mundo como existe en Cuba, porque hay fermento de libertad, hay fermento de democracia, hay fermento de independencia de ese comunismo terrible que ha ocupado la isla por más de medio siglo. Y precisamente ese fermento va increciendo y como que va creciendo a medida que va creciendo ese fermento de libertad, pues va creciendo precisamente la represión
Pero
castrocomunista.
los cubanos, Cuba no es simplemente una expresión geográfica. Los cubanos no son piezas en un juego de ajedrez. Los cubanos son millones de almas. Los cubanos en el exilio haremos siempre todo lo que sea posible por ayudar a esos cubanos. El fermento de que me habla usted es muy importante, pero tan importante como ese fermento es la dedicación de los que estamos afuera para ayudar a los que están adentro, para denunciar a la represión, para conseguir, como con más frecuencia ahora que antes se consigue, que los organismos internacionales, que Amnistía Internacional, que haya gobierno, que comiencen a exigirle al gobierno de La Habana que ponga en libertad a los presos políticos. La campaña por una amnistía para todos los presos políticos está en camino. Esto no es nada nuevo. Cuando Fidel Castro estaba preso después del ataque al cuartel Moncada, su mamá hacía campaña con los obispos cubanos, con la iglesia en Cuba, para que exigieran la libertad de su hijo, que por cierto había estado al frente de un ataque a un cuartel militar donde murieron no solo los revolucionarios, muchos revolucionarios que atacaban, sino algunos soldados que no tenían culpa ninguna de nada. A ese Fidel Castro lo condenaron a 15 años de prisión. Menos de 3 años después, la cruel dictadura anterior ya lo había puesto en libertad. En este momento hay cubanos en las cárceles en Cuba, no por atacar ningún cuartel militar, sino por defender los derechos humanos, por criticar al gobierno. Es imprescindible que el mundo de los cubanos libres y el mundo, todos los gobiernos que dicen que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, deben de decir que el gobierno de La Habana es ilegítimo y deben de exigir la libertad de todos los presos políticos cubanos.
Oye, me encanta que comentes lo que estamos comentando porque yo por mi parte lo que te puedo decir que yo estaba allí. Yo estuve y era hombre ya cuando el asalto al cuartel Moncada. Yo te puedo certificar todo lo que sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió. Fue un crimen terrible lo que hicieron, pero como es natural venían disfrazados y en definitiva en Cuba, pues había, desde luego.
Diego, venían disfrazados y venían engañados, porque muchos de los jóvenes
Algunos,
que
algunos.
fueron, bueno, yo soy politólogo, he estudiado la cuestión. Yo diría que muchos de los jóvenes que participaron en la revolución o en el movimiento en contra del gobierno de la dictadura de Fulgencio Batista, creyeron como creyeron
Pero no la clase, perdóname, pero no la clase dirigente. Fidel Castro no estaba engañado. Fidel Castro llevaba su trabajo y él era el líder.
Fidel Castro fue el que engañó. No estoy hablando de la clase dirigente. Estoy diciendo que...
El pueblo, claro.
En la medida que Fidel Castro decía que había que respetar la Constitución de 1940, en la medida que Fidel Castro dijo vamos a tener elecciones libres con todo tipo de partidos políticos en 18 meses, en la medida en que Fidel Castro dijo en la Plaza de la Revolución, antigua Plaza Cívica, en la medida en que él allí dijo las madres cubanas nunca más van a tener que llorar porque haya un hijo preso.
Así fue.
En esa medida el pueblo cubano lo aplaudió,
Claudio, lo apoyó.
Cuando él traicionó esas ideas, cuando él convirtió a Cuba en una provincia de la Unión Soviética, entonces los cubanos naturalmente quisieron ser libres y continúan queriendo ser libres.
Sí, lo que sucede es que Fidel Castro nunca traicionó nada. Fidel Castro fue llevaba su plan desde un principio y para poder llegar tuvo que vestirse como si fuera un verdadero demócrata.
Y él lo reconoció.
Hombre, claro, 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 claro.
En un discurso él dijo que si él hubiera levantado...
En Pico Turquino hubiera llegado, sí, exacto.
A lo mejor todavía hay algún cubano que tiene un periódico Revolución de esa época donde Fidel Castro dice, si yo hubiera levantado la bandera roja en la sierra, nunca hubiera podido llegar al llano. Así que él reconoce sus propias mentiras.
Eso no tengo que leerlo porque yo lo escuché. Pero mira, te quiero decir lo siguiente. El tiempo se nos ha terminado, pero vamos a hacer el segundo segmento porque creo que es muy interesante y te pediría, por favor, que continuemos en el segundo segmento para poder... Frank, ha sido un placer tenerte, pueblo de Cuba.
Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a los de Holguín que me están mandando información sobre la represión en esa ciudad.
Seguimos la segunda parte de este programa dentro de unos minutos. Pueblo de Cuba, gracias por escucharnos. Regresamos para seguir informando.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, director y fundador de Inspire América, conjuntamente con el doctor Marcel Felipe. Es un placer estar hoy hablando y sobre todo con el nombre que lleva este programa, Voces que Inspiran, porque creo que si hay alguna voz inspiradora en función de lo que es la libertad y la democracia para Cuba, es precisamente con nuestro querido amigo y ese gran patriota que tanto ha hecho, está haciendo y todavía tiene que seguir haciendo hasta conquistar la libertad y la democracia para Cuba, nuestro querido amigo Frank Calzón. Frank, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias por invitarme. Gracias.
Es un placer, es un placer. Frank, estuvimos hablando bastante sobre generalidades, sobre en sí cómo fue el secuestro de la isla, las confiscaciones, todas las barbaridades, los miles y miles de fusilados. Yo estaba allí y tú eras un niño, pero sin lugar a dudas, no sé si ya tú habías nacido cuando aquello, pero era terrible lo que sucedió en 1959. Yo estaba allí, lo viví, yo era hombre, tenía mi negocio, yo tenía ya 120 obreros trabajando conmigo, estaba bien económicamente, estaba lo que le queremos decir al pueblo de Cuba, y yo se lo he dicho una y mil veces, es que primero tiene que venir la libertad y después viene la prosperidad económica. No se puede pensar en prosperidad económica sin libertad, porque la prosperidad económica es únicamente para los opresores. Y en este caso, la prosperidad económica ha sido para los hermanos Castro y el grupo de sinvergüenzas que colaboran y han estado con él durante tantos años. Y ahora viene la sucesión. Los hijos, los nietos, los otros, como si ellos hubieran sido electos y sin embargo ellos fueron los secuestradores de la isla. Y eso es lo que el pueblo cubano de la isla es importante que entiendan, que el pueblo cubano dentro de la isla tiene el mismo derecho que tenemos nosotros que nos hemos creado, que hemos crecido en libertad, pero no tenemos patria. Los que están dentro de Cuba no tienen ni patria ni libertad porque la patria allí no existe. Eso es una mala palabra, pero tenemos que transmitirle al pueblo de Cuba que juntos, la Cuba el pueblo cubano del exilio y el pueblo cubano de la isla, las dos vertientes unidas, sí podemos dar al traste y terminar con la tiranía castrocomunista de tantos años. Y hoy, más unidos que nunca, y precisamente con los líderes que están luchando dentro de la isla, que están exponiendo sus vidas, que son tan valientes, todos, absolutamente todos, nosotros desde el exilio podemos decir todo lo que querramos. A nosotros aquí nadie nos persigue. Pero tenemos que hacerlo porque esa es nuestra misión, nuestro trabajo. Pero es nuestra pasión. Y yo creo que aparte de eso, como decía Frank Calzón, yo creo que más que lo que estamos haciendo es una obligación de los cubanos desterrados. Luchar porque es nuestra patria. Cuba no es la patria de los que están dentro de Cuba. Cuba es la patria de los desterrados, como sucedía en las épocas independentistas, que el peor castigo que se le podía dar a alguien que pedía la independencia de España era desterrarlo. Y ese era el peor castigo. Y nunca supimos lo terrible que era porque no lo habíamos sufrido en carne propia. Pero hoy, que hay miles y miles y miles, cerca de 3 millones de cubanos desterrados, cerca del 20% de la población cubana, sí sabemos el dolor que se siente cuando hay que vivir sin patria. Pero seguimos con la esperanza y para eso seguimos trabajando. Y para eso te tenemos a ti y a las otras generaciones inferiores a la tuya. Aquí todas las generaciones tenemos que trabajar en conjunto para poder conseguir la libertad y la democracia para Cuba. A mí me gustaría, Frank, que comentaras, porque sé que tú estás muy bien documentado, hay una desinformación total dentro de la isla en relación a la ley Helms-Burton. Acuérdate que la ley Helms-Burton se firmó en 1996 y sin embargo nunca se aplicaron ciertos títulos, apartados, ciertos artículos y en definitiva el presidente Trump ha tenido la valentía más que de todos los presidentes que le antecedieron para poder llevar en su totalidad y poder enforcement, poder poner en fuerza la ley. Y entonces la tiranía castrocomunista dentro de la isla a través de todos los medios de difusión que ellos tienen, tanto impresas como radiodirigidas o radiales, teledirigidas o radiales, de que los cubanos quieren regresar a quitarle las casas a sus legítimos dueños, quieren regresar a coger su... Y entonces nada de eso es cierto. Pero el pueblo de Cuba es necesario. Quizás la orientación tuya va a ser extremadamente importante. ¿Cómo es que va a funcionar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que la ley Helms-Burton va a funcionar y va a ser para beneficio de conseguir la libertad y la democracia para Cuba?
Bueno, muchas gracias. Déjenme primero que nada apuntar un par de cosas. Uno, los cubanos libres, los que estamos en el exterior, y la inmensa mayoría del, y entiendo yo, del pueblo dentro de la isla, entienden que Cuba no es de un grupo de cubanos, Cuba no es del exilio, Cuba no es de un fragmento de un partido político, Cuba es para todos los cubanos. Como bien decía José Martí, los buenos, los malos, los que dicen la verdad, los que están equivocados, los negros, los blancos, de todos los cubanos debería ser Cuba y será Cuba, esa Cuba libre, donde todos los cubanos podrán participar. El día en que el cubano pueda tener en la isla los mismos derechos que tienen los extranjeros en la isla, porque no son solo la cúpula del castrismo y otro grupo de cubanos en Cuba que se benefician. También hay la presencia extranjera. También hay estas compañías que van a Cuba y utilizan trabajadores que en realidad en cualquier otra parte del mundo se les consideraría trabajadores esclavos. Es decir, en Europa, después que cayó el comunismo, hubieron toda una serie de reclamaciones de trabajadores que habían sido explotados bajo el régimen comunista por compañías extranjeras. Una vez, cuando yo estaba en Europa, me enteré que gran parte de los trabajadores que recogían la basura en el Berlín comunista eran cubanos que el gobierno de La Habana había alquilado para que hicieran ese tipo de trabajo. El día llegará cuando las compañías extranjeras que están lucrando de propiedades robadas tendrán que pagarle a los trabajadores a los que han explotado.
Formidable, formidable.
Más allá de eso, lo cierto es que el lucro de una propiedad robada, ya sea, si uno va a Madrid y uno trata de lucrar, de comerciar con una propiedad robada, eso es un crimen. Y es un crimen en Madrid, es un crimen en París, es un crimen en Santiago de Chile, donde quiera que suceda.
Y antes en Cuba, antes en Cuba, en la Cuba republicana, también era un crimen el que negociara con algo robado.
Claro, pero lo que sucede es que en un lugar, en un país donde hay tribunales independientes, donde hay el imperio de la ley, la persona a la que le han robado su propiedad va a los tribunales. Y entonces el tribunal en España o en Santiago de Chile o en donde sea, examina la evidencia y le dice al ladrón que está lucrando con esa propiedad: usted es un criminal, usted está cometiendo un crimen, usted tiene que pagar por la propiedad que no es suya, que usted está utilizando. En Cuba eso no es posible, como todos sabemos, porque en Cuba los tribunales son simplemente una agencia del Ejecutivo. Raúl Castro le dice a cualquier juez lo que tiene que hacer y eso es lo que se hace. Sí. Es cierto que hay desinformación y que hay una campaña de desinformación, de mentiras de parte del gobierno cubano con respecto a la ley Helms-Burton y específicamente a los capítulos que acaba de poner en vigor el presidente Trump. Lo que también es cierto es que sí hay cubanos dentro de la isla y a través de radio y TV Martí y alguna de la televisión de la Florida que se ve en Cuba y a través de otras gestiones, de otras formas, de otros medios, cada día más hay más cubanos en Cuba que se dan cuenta de la verdad. Pero lo cierto es que la campaña del gobierno castrista en la televisión, en el radio, en las escuelas, en los centros de trabajo, está diseñada para convencer a los cubanos de cosas que no son realidad. La ley que se acaba de poner en vigor no tiene nada que ver con las casas, donde viven los hogares, los apartamentos donde viven las familias cubanas. Es una ley que aplica, que tiene que ver nada más que con propiedades comerciales. Es decir, si una persona, un norteamericano, era dueño de una farmacia, de una fábrica, de un central azucarero, de un terreno donde ahora van los barcos en la orilla, en un puerto, donde van los barcos de los turistas, ese cubano al que le quitaron, le robaron esa propiedad, tiene el derecho de ir a un tribunal norteamericano y presentar la evidencia. Nada de esto es automático. En Cuba todo eso es automático, porque si el gobierno de Cuba quiere hacer una cosa, va a un tribunal y el tribunal dice, hace lo que Raúl Castro le pida que hagan. En los Estados Unidos no es así. En los Estados Unidos esa compañía que está lucrando de propiedades robadas tiene su abogado, va al tribunal. El que lo está demandando tiene que probar que la propiedad era de él o de su familia. Y él está siendo acusado puede defenderse. Lo que no tiene ningún sentido es que haya corporaciones extranjeras en Cuba lucrando de propiedades que eran de norteamericanos y que esas mismas corporaciones que están usando propiedad robada en Cuba vengan a hacer negocios en los Estados Unidos y no tengan que pagar ningún precio.
Sí, yo creo que es importante también aclararle al pueblo de Cuba de que, en definitiva, esa ley que fue apoyada por la Cuba del exilio es precisamente para cortar recursos a la tiranía castrocomunista, porque lo que el pueblo de Cuba es importante decirles aquí a través de Radio Martí, a través de este programa, de que todos los dineros que lleguen a la tiranía castrocomunista no son para favorecer al pueblo, son simplemente para enriquecer cada vez más a los tiranos, a los que están gobernando, que son los que viven bien en Cuba, porque sí, en Cuba el pueblo que suda la camisa está pasando las calamidades increíbles de un pueblo, pero ellos viven bien, ellos tienen yates allá en el Mediterráneo, los hijos van a pasear, ellos viven muy bien, todos no les falta nada. Sin embargo, el pueblo hoy mismo, esa tragedia que tienen con la carne de cerdo, la cuestión de las otras cuestiones que no hay de comer, uno mismo se sorprende de cómo es posible que pueda suceder eso a un pueblo como el de Cuba.
Los húngaros, los polacos, los chinos, los Corea del Norte, la gente de Vietnam, todos conocen el mismo resultado. Alguna gente quiere decir que el socialismo, que el marxismo es una nueva idea. No es una nueva idea, es una vieja idea que ha fracasado donde quiera que han tratado de ponerla en acción a un costo de miseria, de hambre, de represión y millones de muertos. El pueblo cubano, como el pueblo polaco, como el pueblo de Corea del Norte, sabe en realidad lo que sucede. Las personas que me vienen a ver a mí con mucha frecuencia de Europa, de otros lugares, periodistas, historiadores, académicos, políticos, yo siempre le doy una copia de La historia me absolverá, de Fidel Castro.
Correcto.
Ayer vino alguien por acá, de un país europeo, de un gran periódico, yo le di copia del discurso de Fidel y le di copia de la declaración reciente de uno de los jerarcas del castrismo, diciendo que van a resolver el problema del abastecimiento de carne con avestruces, con judía. Yo le dije al europeo, mira, búscame aquí en La Historia Me Absolverá, a ver si Fidel Castro dijo algo de avestruces en ese discurso. Mírame a ver ahí, si ahí dice algo de partido único. Dime a ver ahí si dice algo que el gobierno de Cuba iba a mandar miles de soldados a matar en Venezuela o a matar y a morir en Angola y en otros lugares. Es decir, si se va a hablar de Cuba y de la Cuba castrista, claro que hay que hablar de Fidel Castro y hay que conocer el pensamiento del comandante en jefe. Lo que pasa es que lo que el comandante dijo antes de enero de 1959 era la promesa en la que creyeron muchos cubanos. Y lo que hizo después fue crimen, miseria, abuso y represión. En la medida en que los cubanos en la isla lean La Historia Me Absolverá y comparen lo que dijo, ¿dónde en La Historia Me Absolverá se habla de avestruz? ¿Dónde en La Historia Se Absolverá se habla de comer judía? ¿Dónde en La Historia se absolverá dice que debe haber un solo partido político? O como sucedió hace unos cuantos años, que la amistad con la Unión Soviética, según la antigua constitución comunista, decían que ellos iba a ser eterna, pero no fue eterna, porque la Unión Soviética no es eterna. Y el sufrimiento del pueblo cubano y la noche que viene sufriendo el pueblo cubano tampoco va a ser eterna.
Sí, eso es muy correcto. Hay algo más que yo agregaría a eso. Fidel Castro tampoco dijo de que iba a haber un solo empleador en la patria, en la patria de Martí, para poder esclavizar a 11 millones de cubanos. Fidel Castro tampoco dijo que se iba a regularizar la entrada y la salida de los cubanos. No podían ni salir ni entrar a su patria sin el permiso de los que gobernaban, o los que mal gobernaban, o los que tiranizaban la isla. Eso nunca lo dijeron, porque si no, nunca hubieran llegado.
Pero Diego, y la prensa y las publicaciones del gobierno de Cuba, uno puede buscar y en ningún lugar aparece la cuestión del embargo. Del primer embargo, del embargo que hizo Washington, un embargo de armas en contra del gobierno de Batista. Aquel embargo lo pidió Fidel Castro. Fidel Castro desde la Sierra Maestra le pidió a Washington que pusiera en vigor un embargo de piezas de repuesto, un embargo de armas en contra de la dictadura anterior. Y aquel embargo lo aplaudió Fidel Castro.
No, y lo aplaudió también el pueblo de Cuba. Mira, la enorme mayoría del pueblo de Cuba en 1958, cuando Batista deja el poder y sale, apoyó a la Revolución Cubana. Tanto fue así que no pudieron formar gobierno y, como es natural, las Fuerzas Armadas, que no eran las Fuerzas Armadas de Batista, ni mucho menos, sino las Fuerzas Armadas Constitucionales, los dirigentes decidieron que era mejor, porque Fidel Castro había convencido y todo parecía que iba a ser una maravilla, y Washington yo creo que también fue totalmente engañado en este sentido, hasta que luego después, más tarde, pues supieron la verdad. Pero en el comienzo de la llamada Revolución Cubana, no se sabía que esto era, o por lo menos así se demostró, y yo estaba allá. Y también, pues, ya algún día vamos a hacer otro programa para poder informarle al pueblo de Cuba de la conspiración comunista a través de las... cuando existía la Unión Soviética, antes que existiera la KGB, cómo sucedió en 1920 y pico, 30 y pico, el año 40, y luego después 40 y pico, cómo sucedió la penetración comunista en Cuba, hasta porque ellos sí querían hacerlo. Pero bueno, eso es para otro programa. Creo que no nos queda mucho tiempo, Lucy. Ah, bueno, todavía nos queda algo. Perdón, pueblo de Cuba, es que yo no estoy entrenado para estos menesteres y a veces pues no es como Frank, que tiene un entrenamiento para poder dirigirse al pueblo de Cuba con esa claridad.
Yo sigo su ejemplo, don Diego, yo sigo su ejemplo.
Óyeme, yo quiero encontrarme donde tú te pierdas, decía el gallego. Lo importante es que, Frank, lo importante es que podamos transmitirle al pueblo de Cuba de la isla. Tú te das cuenta que tú dijiste algo muy importante. La patria pertenece a todos los cubanos. Yo nunca vi un documento tan bien redactado y tan bien hecho como ese que firmaron precisamente Marta Beatriz Roque y Vladimiro Roca y
la
otros
patria
tantos.
Es de todos.
La patria es de todos. Eso fue muy cierto.
Y por
eso,
decir la patria es de todos, fueron a la cárcel.
Claro,
por decir pero,
pero ellos, ellos sí. Utilizaron y cambiaron, como es natural, aquel pensamiento de Martí que decía con todos y para el bien de todos. Y acuérdate que uno de los preceptos importantes de los artículos de la Constitución del 40 era que todos los cubanos somos iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Fíjate qué cosa tan hermosa. En 1940, cuando se hace esa constitución súper avanzada.
Y esa constitución, no como la mal llamada constitución de hace unos cuantos meses, fue producto del pueblo de Cuba. En la constituyente, a la que eligieron libremente los delegados para hacer la constitución.
Todos los partidos. Elegidos. Todos los partidos.
Ahí estaban los liberales, los conservadores, el Partido Comunista de Cuba.
No, el Partido Comunista no, el Partido Socialista Popular.
Bueno, el Partido Socialista Popular, con todo respeto, es lo que se conoce en la política internacional en la historia como el Partido Comunista de Cuba.
Correcto.
Porque era un partido que recibía órdenes de Moscú.
Claro, pero en Cuba, perdona, déjame aclararte algo. En Cuba el Partido Comunista se legalizó anteriormente. Y entonces en 1940, cuando se legaliza, precisamente para poder participar en la constituyente, es que el Partido Comunista tuvo sus delegados allí, pero a través del partido, que era el partido, se organizó como el Partido Socialista Popular, que fue parte de la coalición socialista democrática para elegir al entonces presidente Batista en 1940. O sea, que todos los partidos participaban y el Partido Socialista Popular, que era claro que eran los anticomunistas, también participaron en todo. Y el partido
participaron y jugaron un papel importante. Hay debates entre líderes de esa corriente de pensamiento marxista y otros cubanos de pensamiento liberal o pensamiento conservador. Ahí nadie insultaba a nadie. Ahí todos los delegados a la constituyente se respetaban unos a los otros. Ahí había gente que estaba a favor de una cosa, a favor de otra.
Se respetaban, claro.
Había un voto y la mayoría ganaba. Eso no es lo que ha venido sucediendo bajo el castrismo.
No, hay un solo partido y no hay nada que discutir. ¿Con quién vas a discutir si hay un solo partido?
Bueno, por eso es que
allí no se discute nada, allí se cumple las instrucciones.
Bueno, en el exterior, entre los institutos de estudios internacionales, cuando se habla de la situación en la Asamblea o el Parlamento de Cuba, hay veces que algún persona que no está muy al tanto pregunta cómo es posible que en Cuba un Congreso, un Parlamento, la inmensa mayoría, si no todas las cosas, son por unanimidad. En un Parlamento en España, en México, en cualquier lugar, hay gente que se opone, hay gente que votan a favor.
Claro.
Mira, aún cuando los Estados Unidos lo atacaron en la Segunda Guerra Mundial, hubieron miembros del Congreso norteamericano que estaban en contra de ir a la guerra y lo dijeron. Pero en Cuba no es así. En Cuba, el que no piensa, el que quiera seguir de alguna forma en el gobierno, pues tiene que repetir estrictamente lo que le digan. Eso me recuerda a mí una anécdota que voy a decir muy rápidamente. Yo tengo unos amigos que eran diplomáticos norteamericanos en China. y en un momento, hace muchos años, y en un momento hubo unas elecciones en los Estados Unidos y hubo un debate en la televisión en la que participaba el presidente entonces Richard Nixon y había otros candidatos que querían ser presidentes. Al final de aquel debate que se transmitió y lo vieron en la embajada americana muchos chinos en China, le preguntó el embajador americano a los que estaban allí que qué era lo más importante, lo más impresionante que ellos habían visto en ese programa de televisión. Y uno de los chinos dijo, mire, señor embajador, a mí lo que más me impresionó fue cuando aquel hombrecito, aquel periodista, el moderador del panel, le dijo al presidente Nixon, señor presidente, lo lamentamos, pero su tiempo ha terminado y ahora le damos el micrófono a otro de los que vienen.
Es formidable.
Y otro chino se levantó y dijo, señor embajador, usted nos puede informar dentro de unos días qué le va a pasar al hombrecito, al periodista que le quitó el micrófono al presidente. Así que eso es, para que los cubanos en la isla se den cuenta, no es solo de Cuba. El comunismo, el abuso, la arbitrariedad es parte de la ideología y de la forma en que funciona un gobierno totalitario.
Oye, formidable. Es un placer haber participado contigo en este programa, Frank. Yo creo que ha sido muy orientadora todo lo que tú has dicho para el pueblo de Cuba, pero te quiero pedir aquí en el aire, para que el pueblo cubano de la isla lo escuche, quiero pedirle a Frank Calzón que participe más a menudo en este programa, porque sin lugar a dudas es una voz orientadora, primero que nada con mucha experiencia, son generaciones más jóvenes que la mía, y necesitamos que las generaciones anteriores y superiores pues también puedan transmitirle al pueblo de Cuba de que somos un solo pueblo dividido por una tiranía. El pueblo cubano de la isla, el pueblo cubano del exilio, nos daremos un día muy cercano ese abrazo fraterno en una Cuba libre y democrática. Gracias.
No, gracias a usted. Que Dios lo bendiga y que bendiga al pueblo de Cuba.
Buenas noches y regresamos la próxima semana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.